En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo navideños. Estamos ya en dos semanas que la actividad es frenética, pero la familiar, porque la deportiva baja un poquito, aunque le da tiempo a la gente a provocar noticias, porque la noticia del día está en Valencia. La noticia del día es la destitución de Rubén Baraja, después del empate de ayer contra el Alavés, 17 partidos de liga, solo 12 puntos de 51 posibles. Hoy la propiedad ha decidido que, viendo al Valencia penúltimo y en un riesgo claro de descenso a segunda división, había que destituir a Rubén Baraja. Y vienen contando los compañeros de Deportes COPE Valencia que el Valencia, ya una vez destituido a Rubén Baraja, está peinando, por supuesto, el mercado y hay algún nombre encima de la mesa. Pero queremos saber más sobre lo que está pasando, aunque luego eso de las 12 de la noche, a la medianoche, vamos a hablar mucho del Valencia. Una primera conexión con Valencia para que nos cuente el jefe de deportes de COPE Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué sabes? Cuéntanos.
Bueno, a esta hora de la tarde sé lo que hemos desvelado en COPE en exclusiva a las 5 menos 7 minutos de la tarde, y es que el Valencia había elegido a Carlos Corberán como el entrenador para relevar a Rubén Baraja en el banquillo del Valencia. Según hemos desvelado en esta casa, el Valencia tiene un principio de acuerdo con el técnico valenciano de 41 años hasta junio de 2027, es decir, dos temporadas y media, y en las últimas horas ha estado negociando las formas de pago de los 3 millones de euros que tiene de cláusula de salida en el West Bromwich Albion, con quien tiene contrato en vigor. Se ha especulado mucho, a raíz de la noticia desvelada en COPE, sobre qué iba a hacer el Valencia con ese pago. El Valencia tenía claro que tenía que pagar en el momento en el que fue a negociar en los últimos días con Carlos Corberán para que fuera su entrenador, porque tenía contrato en vigor en Inglaterra y sabía cuál era la cláusula, que eran 3 millones de euros. Lo que estaba negociando y está negociando el Valencia son las formas de pago, para evidentemente no tener que pagarlos los 3 millones de euros de golpe. En ello están, me han dicho que están fuentes de la operación perfilando el acuerdo, que el acuerdo es total con Carlos Corberán, que insisto, es valenciano de Cheste y que ha visto en el Valencia Club de Fútbol la oportunidad de su vida para el fútbol de élite, a pesar de la situación en la que se encuentra el Valencia. Este entrenador ha trabajado con Juan Carlos Garrido en el Villarreal o con Marcelo Bielsa en el Leeds y considera, por ejemplo, a Pep Guardiola y a Juanma Lillo como auténticos genios del fútbol. Entrenó a Olympiacos en Grecia en una aventura muy corta de apenas mes y medio, y sus últimos años, como digo, los ha pasado en la segunda inglesa, en el Huddersfield, y los tres últimos años en su club actual, el West Bromwich Albion. La noticia es esa, que Carlos Corberán es el elegido por la dirección deportiva del Valencia, por Miguel Ángel Corona, para hacerse cargo del Valencia a partir de los próximos días y que se va a sentar en el banquillo en Mestalla el próximo 3 de enero contra el Real Madrid, que el Valencia va a pagar los 3 millones de euros de la cláusula, lo está intentando negociar para pagarlo en plazos, y que el contrato será hasta junio de 2027.
Una pregunta, 3 millones cuesta Corberán, ¿cuánto ha costado el despido de Baraja?
Algo más de 5. La operación del banquillo, entre salarios, despidos y cláusulas de rescisión, se va a ir, Corrochano, a casi 10 millones de euros. Es una operación que, en lo económico, no se entiende la situación en la que está el Valencia y, sobre todo, en la situación en la que ha puesto al club Peter Lim, diciendo que no iba a haber fichajes en este mercado de invierno más allá del sustituto de Thierry y que no iba a invertir más en el club. De golpe y porrazo nos hemos encontrado con una operación en el banquillo que se va a casi los 10 millones de euros. Es cierto que, como estoy explicando, el dinero de Corberán se amortizaría en los 2 años y medio que tendrá de contrato el técnico valenciano.
¿Sabéis por dónde llega Corberán? Es decir, ¿quién es el nexo de unión con el Valencia de Corberán?
No, sé que a Corberán le habla muy bien al director deportivo de este entrenador, que tiene muy buena fama en cuanto a un técnico metódico, trabajador, moderno y que se había ganado la vida en los últimos años en Inglaterra haciéndose un nombre, es cierto que en la segunda división inglesa. Es un nombre que, por ejemplo, sé que Víctor Horta, director deportivo del Sevilla, tenía en mente antes de contratar este verano a García Pimienta, porque lo conocía perfectamente de su etapa en el Leeds con Marcelo Bielsa, y estaba sonando incluso para algún equipo de la Premier ahora en este mercado de invierno para dar el salto de categoría. El Valencia, después de no haber llegado a un acuerdo con Quique Sánchez Flores, se ha lanzado a por él y Carlos Corberán ha aceptado el reto de coger a un Valencia penúltimo en la tabla que solo ha sumado 12 puntos de 51 posibles.
Un bielsista para salvar al Valencia. Carlos Corberán, si llega a un acuerdo con el Valencia en el pago de esos 3 millones de euros y después de despedir a Rubén Baraja, que hoy se ha despedido por carta, entre las frases que ha dejado, pues se refleja esta un poco el sentimiento de Baraja: me he dejado el alma por el Valencia. Muy bien, pues enhorabuena como siempre. Hugo, son los primeros los oyentes de la cadena COPE enterarse de las noticias del Valencia, así que felicidades, a ver si se concreta este fichaje por parte del Valencia y lo hemos sentado en el banquillo del Valencia para el partido contra el Real Madrid. Un abrazo, buena noche.
Gracias, Corrochano.
Hugo, ahí estar informando de lo que viene a partir de ahora en el Valencia. A eso de las 12, como digo, vamos a hablar de la situación del Valencia. La otra noticia de la jornada está en Barcelona. Tiene que ver con una inscripción, que últimamente las inscripciones son tema de conversación en Barcelona. Esta es de Dani Olmo. A mí me da un poco de pereza hablar de esto porque al final siempre se producen, pero siempre están ay, 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 que no podemos ay, ay, ay. Y la cosa es que este viernes se va a saber. Que nos cuente Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y este viernes se espera esa resolución. Hoy se han visto a las 10 de la mañana los abogados del Barça y de la Liga. Por primera vez se han visto los abogados de ambas partes porque la vez anterior, por ejemplo, con el caso de Gavi, que fue el mismo juez, el juez no citó a los abogados, lo que explicaba Fouto ayer, no citó a los abogados de la Liga, solo a la parte del Fútbol Club Barcelona. Esta vez se han visto a las 10 de la mañana y lo que confía el Barça es en recibir esa cautelar el viernes. Pero es verdad que tampoco están tan preocupados como en otras ocasiones porque ahora sí Laporta dice que tienen plan B y plan C. El plan B, pues conseguir inversores vendiendo una parte del negocio de explotación de los próximos del Camp Nou, de los palcos VIP del próximo estadio, del Camp Nou, o si no, un aval personal. Hoy, de hecho, se ha incorporado un directivo nuevo a la junta del presidente Laporta, que ya le avaló para ser presidente, y si no, pues sería esa opción del aval personal de la junta de Joan Laporta y del propio presidente. Faltan unos 60 millones de euros para llegar a esa regla 1-1 y poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, que siempre nos lo dejamos, pero también está ahí Pau Víctor, y en el Barça pues confían que antes del 31 de diciembre, sea por la cautelar del viernes o sea por este plan B o plan C, pues tendrán esa inscripción. Recordemos que la Liga está recibiendo muchas presiones en la comisión delegada por parte del Atlético de Madrid, del Athletic Club y del Sevilla, pues por todos los veranos de palancas, de inscripciones que al final, lo que tú decías, que parecía que no, pero al final lo han conseguido, de este verano, que fueron a por Nico Williams cuando ni siquiera han podido inscribir a su fichaje estrella, que ha sido Dani Olmo. Pues todo eso ha hecho que estos tres clubes presionen a la Liga y que la Liga esta vez pues haya puesto más seria y esté, pues por ejemplo, no aceptando ni el bonus de Nike ni el contrato de Nike como aval para poder inscribir a Dani Olmo.
O sea, que nadie se ponga nervioso, que si no es este viernes, será, pero Dani Olmo seguirá jugando en el Barça. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y metidos en faena navideña, esta es la clásica felicitación que hace el Real Madrid. Van a escuchar a Ancelotti, a Modric y Carvajal felicitar las Navidades a los madridistas.
Son fechas para soñar en grande. En el equipo tenemos la misma ilusión que vosotros para el nuevo año. Pelear por todo hasta el final. Feliz Navidad y un gran 2025.
Muchas son las metas para 2025. Sin vosotros será imposible luchar por ellas. Gracias por vuestra pasión. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Nuestros títulos en 2024 fueron vuestros. Con esa fuerza que nos dais, seguiremos compitiendo por todo. Siempre. Felices fiestas y mucha felicidad en 2025.
Las felicitaciones navideñas de los jugadores y el entrenador del Real Madrid. Bueno, noticia en segunda, también de banquillo. Álvaro Cervera, como anunció ayer Paco González, va a sustituir a Pepe Mel en el banquillo del Tenerife. Hay muchas cosas en este partidazo. Partidazo que van a, yo creo que a convivir, a compartir con gente que les va a alegrar la noche. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Miguel Rico, hola Miguel.
Muy buenas noches, Amelia.
Está Roberto Morales.
Hola Corro, buenas noches.
Está Juan Gato, miau.
Buenas noches.
Y está Santiago Cañizares, Cañete, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, que eres protagonista, que es estar, ¿eh? Porque hay muchas cosas del Valencia y tenemos luego que hablar cosas del Valencia, ¿eh? A partir de las 12 vamos a hablar mucho del Valencia, de lo que está pasando y de lo que va a pasar a partir de ahora, ¿vale?
Tenemos a Hugo, que está perfectamente informado.
Sí, señor, sí, señor, saca más noticias que nadie. Bueno, sí, sí. Estamos a las puertas de la Navidad, actividad frenética familiar, como digo yo siempre. ¿Os quedáis donde estáis o os movéis mañana? Tomás, ¿tú te quedas ahí donde estás?
Quieto, parado, con
estás?
Toda la tropa.
¿Dónde estás, en...?
En San Boi de Lluçanès, cerca del Pirineo, el prepirineo, vamos.
¿Y ahí te quedas? ¿Está nevado o no está nevado?
No, frío, fresquito, vamos, más sí. Que frío, esto no... El frío era antes.
Miguel, ¿tú te mueves o te quedas donde estás?
Yo me quedo donde estoy, al lado de mis nietas.
¿Al lado de tus nietas, que es en Barcelona también o dónde es?
Sí, señor, en Barcelona.
Roberto, ¿tú, Mallorca, dónde estás?
No, mañana me muevo, me voy a Béjar mañana.
¿A Béjar, a Salamanca?
Sí, a Salamanca mañana.
¿La familia política o qué?
Eso es.
La familia política, Béjar,
toca,
Salamanca, muy bien.
Nochebuena y Navidad toca allí y luego Nochevieja viene mi familia de Mallorca a Madrid.
¿Quién era de Béjar? ¿Qué ciclista había bueno de Béjar?
Era Roberto, ¿no?
Sí, y otro
Roberto
más.
Eras, ¿no?
Otro más que era más así...
¿Cubino?
Lale Cubino, sí, señor, Lale Cubino. Yo creo que tiene un hotel en Béjar, Lale Cubino,
sí,
me parece.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, lo que pasa es que no sé si sigue abierto.
Sí, ah, bueno, es otra cosa.
¿Cómo era el Junco de Béjar?
¿El Junco? No lo sé.
¿Cómo le llamaban?
No lo sé, no sé. Pero sé que era de...
No
de
sé, me suena algo, ¿no?
¿Tú, Cañete, dónde pasas la Nochebuena?
Yo voy a, yo aquí en mi casa hoy. Sí. Yo tengo aquí que, bueno, he tenido que llamar a un... a 700 personas para que puedan organizar todo, porque somos tantos de familia,
sí, sí, sí.
Que estamos aquí en modo operativo.
Escucha,
entre
como,
hoy y mañana.
¿Como en las motos o en los coches pones una pantalla para separar boxes diferentes o no?
Sí, no, aquí más que boxes, mira, no se puede separar mucho porque esto no es un chalet, es un piso, entonces... No hay más remedio que estar bien juntitos para que quepamos todos.
Y bienvenidos. ¿Y tú, Gato, dónde estás? ¿En Barcelona ya o qué?
No, yo estoy en Madrid, pero subiremos en Nochevieja y Año Nuevo subiremos a Castelldefels.
O sea, pero Nochebuena en Madrid, ¿no?
Sí.
Nochebuena en Madrid, vale, perfecto. Se cumplen hoy años, se cumplen en concreto... ¿Cuántos se cumplen? Se cumplen 13. 13 años de esta presentación. Fue el 23 del 12 de 2011.
La responsabilidad es enorme. Sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid... No me asusta absolutamente, todo lo contrario, me entusiasma. Todas las situaciones que siempre generan desafíos en mi vida han sido lindas y esta es una más. Me interesa y me gusta contar con los jugadores que quieran estar en el lugar donde
13 donde años trabaja. De la presentación del Cholo Simeone. Os quiero preguntar, ¿sois del Cholo o no sois del Cholo?
Y estamos abiertos.
El Cholo entrenador, no del Cholo personal. ¿Sois o no sois del Cholo? A ver.
Yo he sido siempre del Cholo.
¿Tú eres del Cholo, Cañete?
Futbolista y entrenador. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta la gente que transmite en el fútbol. Desde los distintos estilos que puede ser un entrenador o un jugador, que hay miles, y evidentemente sobre gustos, bueno, pues cada uno elige, e incluso te gustan muchas veces de todos los estilos, y si tienes un poco de amplitud de mente, te gustan un montón de cosas del fútbol. A mí me gusta la gente que no pasa desapercibida por el fútbol. Y el Cholo ya de jugador era un jugador con carisma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Maradona, si tú comparas los números de Maradona con los de Messi, por ejemplo, pues dices, joder, pues Messi es mucho más rentable, si tengo que gastarme yo 100 euros, se los doy a Messi para que juegue mi equipo antes que a Maradona. Pero lo que transmitía Maradona es un poco lo que yo, ese es el ejemplo, el cum laude, ¿no?, del carisma. Y yo creo que en el deporte uno están los objetivos, los títulos... el hacer las cosas bien y otro es transmitir una pasión a todo el mundo, ¿no? A través de tu juego, a través de tu forma de entrenar. Y para mí el Cholo en eso es un excelente hombre del deporte, ¿no? Entonces yo siempre he sido el Cholo. Además, en este caso, acompañado de resultados, nadie me lo puede discutir. Pero es que a mí me gusta esta gente que no pasa desapercibido, que tiene una idea, un estilo, un carisma, una pasión. Y luego ya te gusta estas cosas, o te gusta también aquel que tiene el pelo largo, o te gusta el otro. Pero a mí esos jugadores me han encantado siempre.
¿Los demás sois del Cholo? Tomás, Miguel, Roberto y Gato. Gato sé que sí. ¿Los demás sois del Cholo o a veces, solo a veces?
Yo cholista no soy en cuanto al estilo de fútbol que a él le gusta y que naturalmente yo respeto y no discuto porque tiene un currículum lo suficientemente importante como para no ponerle en cuestión, pero prefiero otro ritmo, otro estilo de juego. En cuanto a persona, es que le conozco como cualquier oyente de la COPE. No he tenido nunca una relación, no he hablado jamás en la vida con él, y todo lo que sé son referencias, y las referencias es de un tío que va de cara, y eso siempre es importante.
Yo creo que quizá el carácter, todo lo que ha dicho, todo ese compendio que ha dicho Cañizares, ese carácter que tiene, es un tío que va de frente, que no se arruga con nada. Y luego, mira, no sé si habéis podido ver hoy un han hecho un vídeo navideño el Atlético de Madrid, muy bueno, con reflejado una mascota, dos perros, y hablaba de la lealtad. Y este tipo ha sido leal al escudo, al club, al equipo, en circunstancias a lo mejor que podría haber, y con el peso que tiene en el Atlético de Madrid, haber ido en contra del club, pero ha sido muy leal en muchas circunstancias, y eso también le dignifica, más allá de los números, porque en el cliché del estilo y del racanismo que muchos le tildan, los números se cuentan por victorias. O sea, entonces el balance, no recuerdo cuánto es, pero son 400 y pico victorias. Eso te dice que es un entrenador, mal que le pesa mucho, ganador.
Roberto, bueno, yo las victorias las manejo en títulos más que en triunfos de partidos, y creo que con otro estilo habría ganado más títulos, pero sin duda Simeone devolvió la grandeza que había perdido el Atlético de Madrid con su llegada. Yo creo que es...
¿Tú crees que con otro entrenador hubieran ganado más títulos?
A corto plazo,
o sea, depende, ¿no? De quién hubiera sido el otro entrenador.
Claro, yo creo que en el inicio es un entrenador necesario para el Atlético de Madrid para devolverle esa grandeza de la que te hablaba. Creo que hace una reconstrucción perfecta al Atlético de Madrid, y en el transcurso de tantos años, yo creo que ha habido momentos que el Atlético de Madrid tenía plantilla para jugar mejor de lo que ha propuesto el Cholo. Y ahí es el único pero que le pongo yo, pero para mí es el entrenador perfecto para el Atlético.
Si me permite, Roberto, yo creo
que al final... No, una cosa, Santi. Sí. Que al final, cuando a pesar de todo eso y del estilo, y que le puedas decir que pueda jugar mucho mejor, incluso con plantillas que ha tenido para jugar a otro planteamiento, en el fondo es el tío que ha conseguido que el Atlético de Madrid se reactive y sea la mosca cojonera ante Madrid y Barcelona. Es decir, siempre está ahí. Ha habido años, como el año pasado, que se cae a las primeras de cambio, pero lo normal o la generalidad ha sido en estos 13 años... que siempre has tenido que contar con él, con lo cual algo está haciendo bien.
Sí, la pregunta es si le hubiera ido mejor al Atlético de Madrid con otro entrenador, que es un indemostrable.
Vamos a ver, más que indemostrable, lo que es evidente es que el Cholo llega en un momento donde el Atlético de Madrid es el... había dejado de ser incluso el tercer equipo mejor de España en puntuación en la Liga, lo era el Valencia en ese momento. Y a través de los resultados y de sus participaciones en Champions, consigue hacer crecer a un club que no tenía esa regularidad de ingresos. Eso le permite hacer un nuevo estadio, le permite invertir en plantilla y le permite estar siempre en la máxima competición. Luego podemos discutir ya en la élite pura, ¿no? Decir, bueno, pues con esta plantilla quizás podía haber hecho algo más. Ya, pero para tener esa plantilla y para jugar en esa élite pura, que es la Champions todos los años, antes había que haber hecho un trabajo fantástico que seguramente con otro entrenador o con todos los experimentos que hizo el Atlético años anteriores no lo consiguió. Es decir, si hoy el Atlético de Madrid es claramente el tercer equipo de España, claramente, que todos sabemos que está a distancia de Madrid-Barcelona por circunstancias, pero también ha puesto una distancia enorme con Atleti de Bilbao, con Valencia. Valencia es el cuarto, Atleti Bilbao es el quinto. No, creo que ya es el cuarto el Atleti, creo que ha perdido también el Valencia la cuarta plaza. Atleti, Valencia, Sevilla, etcétera. Es porque el Cholo le dotó al Atlético de una serie de herramientas a través de los resultados para poder cada año, hacer una buena inversión, aunque a veces haya inversiones fallidas. Yo creo que el trabajo del Cholo, el que mejor lo justifica, es Miguel Ángel Gil, cuando dice es el entrenador más caro de España, pero le pago el salario encantado, porque me mantiene una línea de ingresos que no la había conocido yo aquí, en el Atlético de Madrid, y me mantiene seguir creciendo y seguir estando en una economía de guerra, porque ahora mismo Europa, el fútbol europeo, salvo la Premier, está en economía de guerra, donde apenas se pagan traspasos, solamente los 4, 5, 6 equipos grandes. El Atlético puede de alguna forma competir o mejorar su plantilla cada verano haciendo inversiones.
Guas, que no te he oído, a ver.
No, yo soy muy del Cholo desde lo personal, yo le conozco cuando vino a jugar al Sevilla, por mediación de un amigo común, Carlitos Bonelli, y pues me ha parecido un tipo muy interesante, muy cercano y demás. En el 2010 yo fui a unos partidos de Argentina de clasificación al Mundial que ganamos nosotros, que casi estaban fuera. Hay un partido monumental con Perú tremendo que mete un gol este Palermo bajo una lluvia tremenda. Y el día antes estuve con él, que entrenaba San Lorenzo, y le hice dos páginas o tres en el AS, una cosa que siempre ha habido que ha dicho, aquello abrió los ojos al Atleti, no, hombre, ni mucho menos, ¿no? Pero que ya me parecía un tipo muy interesante y yo creo que yo no entendería la vida del Atlético de Madrid, la última vida, sin él, ¿no? Entonces me parece que, bueno, podemos discutir pavadas extrañas de los estilos y todas estas cuestiones, que, bueno, cada uno tiene su...
Pero manera. eso va a seguir, yo creo que, el tiempo que esté hecho.
Pero, Juan, tú sabes que aquí hay una etiqueta que te ponen, pero...
Las cosas,
sí, ¿no? A ver si nos entendemos, porque el fútbol es como las lentejas. Sí, gustan de una manera, le gustan de otra. Claro, pero realmente. Yo no creo que se pueda explicar la vida del Atleti y del fútbol español de los últimos años sin Simeone.
Y sobre todo, Guas, porque no ha habido un entrenador. Yo creo que el último que ha perdurado tanto tiempo en un banquillo fue Miguel Muñoz, ¿no? Me parece que 13 años en un banquillo en España es una cosa...
No, pues sí, pero
auténticamente anómala. Es decir, eso no se ha visto nunca.
Pero Juan,
creo que fue Miguel Muñoz el que más tiempo estuvo.
Posiblemente, ¿no? Pero vamos, es que ya no recuerdo eso. Pero es que dudo, no se me ocurre quién hubiera podido hacer en el Atleti, ¿eh? No en el Madrid y en el Barça y demás, en el Atleti, lo que ha hecho este hombre. Claro. Entonces me parece un personaje fundamental para el club, indudablemente. Este triunfo en Barcelona nos hacía recordar que desde el 2006, me parece que era, con Pepe Murcia, no había ganado el Atleti allí, con el propio Simeone otros dos años, indudablemente, ¿no? Pero aquí es que me parece a mí que discutir a este hombre tenía que tener... Al lado de Neptuno tenía que haber una cabecita de Simeone, vamos, es que otra cosa me parece ridícula.
Él se ha generado, porque la culpa es suya, una red de confort, porque realmente solo se plantea uno la destitución del Cholo en caso de no entrar en Champions. Claro, la red de confort es muy buena porque tiene dos plazas, la tercera y la cuarta plaza, ¿no? Para ir a Champions. Y realmente, pues bueno, hay una diferencia abismal ahora mismo, y la ha habido en los últimos años, entre Atlético de Madrid y el resto de los mortales. Entonces, claro, por muy mala temporada que haga el Atleti, le bastaba un par de arreones en cualquier momento del campeonato para entrar en Champions y con eso justificar que estaba de alguna forma económica y deportivamente cubierto. Sí,
quiere decir que el objetivo. En el discurso ha sido inteligente porque nunca ha dicho...
Más que en el discurso, es que esa red de confort se la ha generado él porque consiguió de inicio más herramientas que otros clubes para firmar buenos jugadores y para engrandecer al Atlético. Con lo cual, cuando no le ha ido bien, porque hay veces que no le ha ido bien, porque no ha entrenado, no ha estado, porque como todos los entrenadores tienen también momentos de forma, pues dices, joder, es que lo tiene que hacer muy mal el Atlético para quedar quinto, ¿no? Bueno, pues que esa red se la generó él marcando distancias a nivel económico a través de los resultados en sus primeros años.
Ha construido su propio relato, vamos a decir, como un traje a medida, sin elevar las aspiraciones a las máximas cotas, aunque muchos pensemos, o algunos pensemos, que por plantilla podría haberlo hecho, pero ha vivido en el estado, entiéndaseme, de comodidad respecto a los retos, y siempre se ha planteado unos retos que el Atlético estaba en perfectas condiciones de conseguirlo. Por eso digo, yo a veces incluso creo que más, pero se ha construido un relato que le permite tener una vida y una trayectoria, que no es fácil luego mantenerlo, el relato.
Ha sido
capaz de construirlo y de ser un entrenador negocio para su club.
¿Te ha ido a correr también?
Yo creo que al final esa zona de confort en la que se ha instalado le ha venido muy bien al club. Y yo creo que al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque al final el club, entendiendo que teniendo a Simeone y que le garantiza esa participación todos los años en Champions, pues genera una zona de confort para todos, que para mí es perniciosa, porque al final tú te acomodas, hay proyectos que te salen mejor o peor, y al final, aunque él te cuente que está más cerca del quinto que de los dos de arriba, la realidad es otra, y los números te invitan a pensar en otra cosa. Pero es verdad que tú, y en el número de títulos que ha ganado y demás, que creo que son bastante, es un número bastante, bastante respetable, al final te la estás jugando en España con los dos más grandes, que son el Madrid y Barcelona, y es muy difícil, solo gana uno, es muy difícil. Ahora, que tú tienes que esperar a que ellos hagan un mal año o un año regular y que tú estés casi perfecto. Bueno, pues a lo mejor puede ser este, como fue la última, el año del COVID, ¿no? Pues vamos a ver.
Bueno, es que si el Madrid no existiera, este señor había hecho la Leti campeón de Europa 2 años, 2 veces. Además de lo que ha ganado. Entonces, es que es pelear con el Barça. Ahora vamos a ver cómo estos que tiene por inscribir, si los acabará inscribiendo. Bueno. Y el Madrid no hablemos. Entonces, óigame, pelear con estos dos cada año, pues, se podía haber hecho mejor, se podía haber hecho peor. Es que a mí me parece que el mérito de este hombre es extraordinario. Yo dudo que hubiera habido otro entrenador que hubiera hecho eso, repito. Entonces, es así, es que el Atleti es una cosa grandiosa, porque lo es, de trayectoria, de historia y demás. Pero bueno, el Atleti que él coge era una cosa lamentable. Y como va poco a poco llegando, y repito eso, está a 2 milímetros de ganar 2 Copas de Europa. 2.
Y no sabes qué pasa
también. No una de rebote. Todavía me parece que discutirle a este, pues bueno, pues se podrá pensar una cosa u otra, pero es que no sé, no. Me parece muy, muy.
Estoy de acuerdo en que te gustará más o te gustará menos, pero no se le puede discutir lo que ha hecho en el Atlético de ninguna manera. Esto...
Es que son 11 años extraordinarios de un club que estaba como estaba, que le hemos visto en segunda división. Yo en el español ganarle la copa
y eliminado de la copa por un segunda vez.
Pero que estaba de las finales de la Champions, ha llovido ya bastantes años. O sea, yo soy de la parte.
Sí, bueno, el Barça ya desde el 2015 chato.
Pero que yo creo que ha habido.
Y a Guardiola le costó 25 años ser campeón al City. Claro. Pues si esto es el fútbol, es así.
Es tan difícil ganar la Champions como la Liga. Así que al final te tienes que pegar en España con el Madrid y Barcelona. Y en Europa con todos los demás. O sea, es más fácil
ganar la Liga que la Champions.
Yo pienso que el fútbol ha evolucionado bastante para que a día de hoy, igual que Simeone era el perfecto para la reconstrucción y volver a impulsar al equipo a ganar títulos, creo que a día de hoy hay técnicos muy preparados, algunos fuera de España, otros en España, para hacer jugar al Atlético de
Madrid. Hay un momento, perdona Santi, de este año de mucha duda, porque ahora es muy difícil cuestionar lo que está haciendo Simeone, porque es líder de la Liga, viene a ganar en Barcelona y era muy difícil. Hay un momento esta temporada que se aleja mucho y como ya le había pasado en los años anteriores también, que hay un momento de duda incluso entre los atléticos, que es una religión ser cholista.
Corro, el año pasado estuvo en la picota por completo.
Un momento de duda que planteaba yo, de decir, sí. Oye, ¿y qué pasaría si viniera otro? Tú has dicho antes, Santi, que pueden echarle si queda fuera de la Champions algún año. Yo digo que si quedara un año fuera de la Champions, yo le daría otro año. O sea, no, tenía que quedar 2 veces fuera de la Champions para echarle.
Es que crédito tiene más que suficiente. O sea, si fallas un año de 14 años, oye, ¿de qué te van a reprochar?
Y la virtud que ha tenido el presidente y que ha tenido el Cholo es no caer en el gran pecado que caen muchos clubes, incluido el Valencia, y ahora, si quiero, os pequeño una pequeña historia del Valencia, que es no caer en el pecado del delirio de grandeza.
Con Emery, ¿no?
Valencia, por ejemplo, con Emery, hizo 3 clasificaciones consecutivas.
Y le gritaban en el campo, ¿eh?
Correcto. Y, le echamos, no le renovamos, porque considerábamos que era mucha la distancia. Estaban contentísimos el presidente en ese momento con el haber quedado tercero previo, muchísima distancia, una distancia tremenda con el Madrid y el Barcelona, y eso no podía ser. Bueno, esos delirios de grandeza, por ejemplo, con la llegada de Peter Lim, hay que vender el club, alguien que tenga mucho dinero, da igual quién sea y demás, y vamos a no sé qué, y vamos a gastar, y vamos a tener dinero, y vamos a competir, y vamos a ganar la Champions, y ya por fin la vamos a poder ganar, porque aquellos años... Esos delirios de grandeza se han llevado al Valencia por delante, pero es que se han llevado a tantos equipos ante los delirios de grandeza. Sí. Y el Atlético ha tenido una gran virtud, que es nunca ha caído ni entrenador, ni jugadores con su mensaje, ni por supuesto el que manda, en tener delirios de grandeza y pensar, pues con lo que tengo, si yo me había hecho la ilusión de ganar la Liga o de estar arriba con Madrid y Barcelona, no estoy, pues me cargo al entrenador y traigo otro. Y para mí esa es una gran virtud la que ha tenido el Atlético, en ese sentido.
Muy bien, pues esta charla sobre el Cholo, que es sin duda el personaje del momento después de su victoria en Barcelona por 2-1, que le coloca líder, se van a comer el turrón siendo líderes, y está la gente del Atlético de Madrid. El que tuviera alguna duda sobre el Cholo, que hay gente que la tiene, lo digo, hay gente que la tiene, que la expresa incluso, que tiene dudas sobre si con otro te iría mejor, ahora le va de maravilla al Atlético de Madrid. Como ya ha anticipado casi el tema Cañete, sí, lo siguiente va a ser hablar del Valencia, de la destitución de Baraja, de la llegada de Corberán seguramente y de la situación dramática que vive un club que nació en el 19.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde más familiar del año, Herrera.
la oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.